Aquí lo tenemos en la punta de la mesa, porque como en algunas casas le dejamos la punta de la mesa a los invitados, ¿no?
Claro, es el efecto Mirta Legrand.
El efecto...
En el buen sentido, claro.
Sí, Cristian, gracias. Volvía su pago y era Mirta Legrand.
El sueño de pie.
Fui y me sentía en la cabecera ahí. ¿Cómo andas, Cristian?
Bien, muy contento de estar acá, la verdad.
Sí, ¿cómo anda la revista Anfibia?
Bien, en un proceso de crecimiento. En este momento todo el equipo trabajando en el rediseño que vamos a lanzar el 14 de mayo. Cumplimos 8 años el 14 de mayo.
8 años ya.
Increíblemente. Así que como repensando desde cero todo lo que significa la comunicación nuestra con nuestras audiencias y multiplicando las audiencias. Estamos en un momento del periodismo en el que no solamente, digamos, el tráfico de información se realiza a través de la web, sino sobre todo de las redes sociales. Hemos crecido muchísimo en Instagram y en Twitter. Sobre todo en Instagram, ¿no? Un público menor de 30, incluso menor de 25, pensando en cómo contamos las mismas historias o cómo alimentamos nuestra agenda para hablarle a los centennials que tienen entre 14 y 23, 24, cómo nos volvemos más traperos, incluso más que reggaetoneros, cómo perreamos haciendo periodismo y tocamos todos los instrumentos y construimos un lenguaje o descubrimos un lenguaje contemporáneo que nos rejuvenezca en el mejor de los sentidos, no en el sentido solamente de la edad. Yo ya soy un señor de 49, pero sí en el sentido de recrear, reinventar el periodismo, volverlo no solamente aquello que vemos para informarnos, sino algo que pertenece, como ocurre con las redes sociales, a nuestro cotidiano, donde buscamos algo más que información, ¿no? Yo creo que la clave de estas nuevas generaciones es que tienen una profunda convicción con algo tan político como la felicidad. Buscan la felicidad de otro modo. De manera que hacer periodismo hoy para nosotros es meternos en esa lógica, en una lógica que tiene que ser hedonista, erótica, que tiene que acompañar ese balanceo del trap, ¿no? Que tiene la posibilidad de reflexionar. El trap puede ser muy profundo, puede ser feminista, puede ser anticapitalista, puede ser disidente, puede ser contrahegemónico, al tiempo que puede ser fiesta, ¿no? Y zarandeo y perreo.
Y en pocos caracteres también, ¿no?
Y ojalá, siempre uno alucina que la profundidad pueda ser corta. Pero la radio tiene algo de eso, ¿no?
Bueno, la radio es todo un fenómeno, ¿no? Porque en la era de la imagen, que la radio siga viva, la verdad que es todo un...
Y a la radio entras y salís. Me parece que también los que nos escuchan lo saben.
La inmediatez.
Uno prende, sube al auto, o
te acompaña
agarra el celu, se engancha, se sale, vuelve a entrar, retoma. Esa dinámica es una dinámica muy, muy de este tiempo.
Si la escuchás mientras laburás.
Sí, la oreja funciona sola, digamos. Me decía justo recién un amigo, la oreja funciona sola. Vos ponés la
es
radio,
maravilloso.
No hace falta mucho esfuerzo.
No tenés que ver demasiado.
Claro. El entrar y salir sin conflicto también, ¿no? Es que podés entrar a Anfibia, por ejemplo, si entran ahora... No sé qué van a encontrar, voy a mirar porque salía
ayer. Ya que está, voy a supervisar.
Voy a ver si la gente de Buenos Aires está trabajando. Pero si entran a Revista Anfibia se van a encontrar textos que les pueden llevar entre 15 y 20 minutos leer. La gente nos lee en las esperas, cuando espera el bondi.
Tal cual.
¿No? Cuando estás esperando el bondi para volver del laburo, para irte al laburo.
Al médico.
Al mediodía, ¿no? En el impas del mediodía vuelven a entrar. ¿No? A la tarde, tardecita, cuando llega a la casa y se tira a leer un ratito. Y capaz que empieza a leer a la mañana, continúa al mediodía y termina a la tarde.
Claro.
Sí, aparte se dice que se lee menos, ¿no?
Sí.
Yo creo que se lee más corto, pero yo no estoy seguro de que se lea menos con la cantidad de sobreabundancia de texto que uno recibe por todos lados todo el tiempo.
Claro. Mira, se lee distinto.
Claro.
Yo creo que los chicos leen más que lo que se leía antes porque están todo el día en la pantalla, digamos. El tema es la relación con este bicho que tengo en la mano.
Claro.
La relación con las pantallas, que está mediada ya no por la existencia de algo que nos modificó la vida, si quieren, a nuestra generación, pero que para nuestros hijos y nietos no existe más, que es la computadora.
Claro.
Excepto para jugar jueguitos, los chicos no usan más la compu. No, o sea, el plan Conectar Igualdad no debería volver a existir en los términos que lo imaginaron Néstor y Cristina en la gestión, la última gestión de Cristina, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que habría que darles son buenos celulares a los pibes.
Sí,
no hay que darles una computadora. La computadora es una antigüedad. Es más, la página web es una antigüedad. O sea, realmente la producción de contenidos o es en redes sociales o no es. Si no, no vamos a tener contacto con ellos.
Y multimedial.
Voy a hacer un chivo. Revistaanfibia.com Sí. Tiene hoy una crónica muy patagónica, ¿ah, es sí? increíble. Apá. La más patagónica de todas las que mirá. Salieron ganadoras del premio de Crónica Patagónica que se organizó desde Bariloche, desde la Fundación de Periodismo Patagónico que lidera Santiago Rey, un gran amigo y un gran periodista rionegrino. Y se llama Lejano Sur, Lejano Este. Es una crónica de Ariel Adler, un descubrimiento. Alguien que viene de la historia, pero que se dedica a hacer documentales. Y cuenta, yo sin mis lentes, como soy un señor grande, no leo. Pero dice algo así como, la vida cotidiana detrás de la postal de la Patagonia no tiene nada que ver con paz, amor, chocolates y ovejas. Claro. Ariel Adler es porteño, se mudó al sur y allá consiguió su primer trabajo como cineasta. Recorrió durante meses la región del Manso, en un valle de Río Negro pegado a la frontera. Las entrevistas y su memoria editan una cartografía nueva en la que abundan historias de soledad, violencia, comidas grasosas cortadas con facón y tormentas de tierra.
Claro. La otra Patagonia.
Así que me da mucha alegría esta coincidencia, chicos. Parece que estuviera preparada.
¿No la tenemos? Magia de la radio.
Sí, claro. Sí, vos decías ese desafío a las nuevas audiencias y tratando de mantener aquel treintañero, cuarentañero que los lee.
Es que se va dejando transformar por imperio, digamos, de su convivencia con estos pibes que lo llenan todo. Es lo mismo que, digamos, que el feminismo o los feminismos, ¿no? Que nos afectan a los varones, querramos o no querramos. Más machirulo, menos machirulo, estás permanentemente, seguís relacionándote con mujeres. Claro. Con tu propia esposa, si estás casado, que es una mina que seguramente también experimentó las transformaciones subjetivas que le produjo el feminismo de los últimos 4 años. Con tus nuevas novias, si te separaste, entonces andás aventurándote.
Hay un proceso de adaptación.
Y seguramente con novias más jóvenes, ¿no? Teniendo en cuenta que a los varones de mi generación les gustan las chicas menores en general. Y esto los obliga a los varones de vuestra generación a una deconstrucción ineludible, ¿no? Porque si no te quedás solo. Básicamente no garchas más, digamos. O sea, o garchas poco.
No, pero incluso uno. Yo me animo a aventurar que quienes están en contra de todo lo que está pasando están mucho más metidos en el tema que quienes aceptan el cambio que se está viviendo. Si uno ve, por ejemplo, la cuestión con las formas nuevas de utilización del lenguaje, con la utilización de la letra E y todo esto, están mucho más metidos quienes lo combaten que quienes lo utilizan.
Sí, hay.
Parece como si fuera una afrenta personal, como si fuera
hay
una.
Hay gente que se ofende por cualquier cosa.
Sí, claro.
Hay gente
se ofende mucho, aparte.
Se ofende por el uso del lenguaje. Yo tengo amigos escritores con los que polemizamos sobre eso. Martín Caparrós es uno de ellos. Y con mis amigos periodistas de otros países, yo formo parte de un grupo. Podría ser considerado una especie, no sé, como de club de élite de señoras que toman el té, que son los cronistas latinoamericanos de la Fundación García Márquez. Y bueno, yo allí soy un disidente, ¿no? O sea, soy gay, público desde que tengo 25 años, soy peronista, soy negro, soy patagónico, y tengo un aprecio por lo popular desde mi lugar, que es un lugar que es un lugar de privilegio, pero mi aprecio por lo popular sigue. Entonces tengo múltiples discusiones. Ahora le sumé la discusión del feminismo y del lenguaje, y igual es divertido, qué sé yo. Si mira, este mundo que nos habita con sus contradicciones y al que habitamos con nuestras contradicciones se vuelve cada vez más divertido en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos tanta posibilidad de cambiar. Estamos tan cerca de cambiar. O sea, las herramientas que nos ofrece el propio periodismo, la comunicación, aquello que consumimos, el arte, la cultura, ¿no? Y este universo juvenil es un universo del que nosotros carecíamos. Cuando nosotros éramos pibes, cuando yo vivía en Chipoleti, vos podías ser de la Franja Morada o zurdo. El peronismo estaba tan lejos como posibilidad. A mí me llevó años construir mi peronismo, ¿no? Pero ser disidente. O sea, imagínate, no se te podía ocurrir ser puto, ni en pedo. Te cagaban a trompada, no sé qué pasaba. Digamos, pero era un estigma enorme, ¿no? Ser lesbiana, olvídate, yo no creo. Yo conocí por primera vez a dos lesbianas en un grupo de teatro, una pareja de salteñas maravillosas, que para mí eran París 1930, porque yo leía literatura. Eran Anaïs Nin, eran June Miller, ¿no? Una de ellas. Irina era igual a Lee Bullman, idéntica a Lee Bullman. Y andaban en una moto. Para mí eso era lo más contracultural que podía conocer a los 14, 15 años en Cipolletti. El grupo de teatro Río Vivo, que lo dirigía Daniel Vitulich. La experimentación con el cuerpo, las técnicas del Odin Theater. Pero era duro. En cambio, digamos, Este momento es un momento floreciente en donde justamente este aparatito te permite estar conectado. ¿Sabés lo que era? O sea, para mí esperar las noticias del mundo en Chipoleti. O sea, yo primero que quería vivir en París. O sea, me parecía espantoso Chipoleti. No podía creer que estaba condenado a ese invierno. El verano todo bien, pero es invierno. Es invierno en Chipoleti. Los álamos pelados, el viento, el frío, ¿viste? Yo venía de Chile, de vivir entre bosques verdes y volcanes, ¿no? Uh-huh. Era muy agreste para mí este lugar. Y me colgué, chicos.
Que vos decías la capacidad de conexión que te produce el celular y la capacidad de
no,
el cambio.
No,
que se
esto, yo esperaba las revistas de Buenos Aires.
Claro, sí, como todo.
El diario del domingo.
El diario del domingo.
O sea, era de los pocos que iba al kiosco de la esquina de la plaza, enfrente a mi escuela, yo iba al Belgrano a comprar el diario para leer la revista uh-huh. el domingo. Y después ya compraba, a los 15 compraba Crisis, fin claro. de siglo. Después en los 80, bueno, ya llegó, no sé, la revista de... ¿Cómo se llama?
Las Cerdos.
Las Cerdos y Peces, claro. ¿Entendés? Llegaban 4 ejemplares.
Claro.
Le robaba, yo tenía novias en ese momento, que los padres eran como, no sé, del Partido Comunista, y recibían materiales que yo traficaba, me los afanaba de las casas de mis novias.
Claro.
Eso era el mundo. Y ahora nadie necesita eso. Vos podés estar al tanto del último tema de Nicki Nicole a través de este aparato.
Para jugar un poco abogado del diablo con esa idea,
sí.
La sobreabundancia y sobre todo la facilidad con la que accedés, uh-huh. ¿no conspira a veces? Digo, vos ibas a buscar la revista, Las Cerdos, uh-huh. vos sí. tenías que conseguir uno de los 4, había un interés, había una, uh-huh. una necesidad de moverte vos y de conseguir algo y de investigar y de uh-huh. profundizar, que también formaban parte de la búsqueda. El hecho de que todo te llegue tan rápido y que sea tanta cantidad la que te llega, ¿no conspira a veces contra la profundidad?
Claro, vos decís si vuelve más homogénea la cultura o uh-huh. se vuelve más diversa, ¿no?
Porque... Para poner otro ejemplo, dicen que si uno agarra un ejemplar de un diario del domingo y lo lee todas las letras, lee la misma cantidad que leía un intelectual de la Edad Media, uh-huh. en toda su vida.
Sí, claro.
Digo, por la cantidad. Esa cantidad, de... ¿no quita profundidad?
Mirá, yo creo que los manijas somos manijas en cualquier contexto, ¿viste?
Claro. O sea, sí, sí. En la Edad Media vos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Eso es cierto.
O sea, que te obsesionas con algo, ¿viste?
Eso es cierto. Sí, sí,
ahora,
sí.
La obsesión es un proceso de acumulación uh-huh. y sedimentación. O sea, uno se obsesiona con, no sé, el trap. Uh-huh. O se obsesiona con el tango, para hablar de música, ¿no? Que es algo que los oyentes curten, ¿no? Uh-huh. O con el folclore, o con la música electrónica. Sí. Por ejemplo, no sé, yo tengo etapas, yo me obsesioné con la electrónica orgánica, uh-huh. ¿no? Entonces hay una X cantidad de bandas, hay una X de uh-huh. DJs, hay una X... Y así vas cambiando. Yo creo que somos más permeables y que esas obsesiones son más cortas y conviven con otras. Entonces uh-huh. vos pasás por claro. etapas. Hay una etapa, es como Netflix. Vos agarrás una serie y te la querés comer toda y la ves en un fin de semana entero. Uh-huh. Si llueve, te encerraste y te bajaste una serie entera, uh-huh. ¿no? El consumo puede ser voraz o un consumo donde van conviviendo. También sí. puedes estar viendo 2 o 3 series al tiempo y vas viendo un capítulo de uno, un capítulo de otro.
Y mientras tanto lees el Quijote.
Hay gente que lee. Yo tengo claro. en la mesa de luz como 4 libros y entro y salgo de los libros. No, sí. no soy de leer claro. uno solo, excepto que me atrape y no pueda soltarlo, que ahora me está pasando con uno. Uh-huh. Pero si no, entro y salgo.
Claro, con la lógica de redes.
Con digamos. El de Mariana Enríquez.
Ah, bueno, claro.
La novela de Mariana Enríquez, que es tremendo. Una novela de... Sí. Mira, estoy en la 590 y son 667.
¿Y no crees que se termine?
Quiero ya que se termine porque ¿sí? hace 1 mes y medio que claro, estoy leyendo la claro.
no, boludo. No, pero viste que también pasa a veces.
Claro.
Estás con el libro, a mí me pasó con Tiburón.
Sí.
Que no quería que se termine.
Claro.
Que vivo el bicho, por favor, que no lo maten. Claro.
Les recomiendo esa novela. ¿Cómo se llama? La parte de la noche. Es... terror contemporáneo, sí. es historia argentina, es literatura claro. fantástica, es nosotros, Andrea Catena, en La Plata. O sea, porque la última parte es toda en La Plata y son jóvenes de nuestra edad haciendo cosas que hacíamos nosotros cuando éramos locos y hermosos. Bueno, somos hermosos, pero tenemos 20 añitos. A los 20 añitos, Dios mío.
Sí, sí. Entonces, la Internet vino a democratizar, ¿no? Un poco de crear medios, ¿no? Esperar, salir de la facultad, esperar que Río Negro te tome, digamos. uno puede crear medios, pueden crear sus medios, digamos.
Totalmente. Mm. Hay que crear anfibias en toda la Patagonia para empezar. Yo te vengo con esa idea. Mirá, tenemos cada vez más lectores en el interior, ¿no? Si bien nuestros contenidos son muy porteños, porque no tenemos plata para poder comprar historias en todas partes y porque tampoco hay cronistas en todas partes.
No, seguro.
Gente que escriba con cierta como potencia literaria al mismo tiempo que haciendo periodismo riguroso. Pero bueno, acá en este concurso, por ejemplo, se revelaron tres plumas alucinantes. Bruno Oliva que hizo una crónica que la verdad que de Patagónica no tenía mucho sobre su dieta cetogénica, una dieta que ahora estoy haciendo yo, la dieta keto, que solo comes grasas y te prohíben para siempre la cerveza. Se despidió Brunito de la cerveza en una ceremonia en una famosa birrería de esta ciudad y se clavó 11 pintas la última noche.
El adiós
es hermoso, para abrazar luego el gin tonic. Digo, Bruno, por ejemplo, me resulta un descubrimiento. Es alguien que labura en un trabajo de, no sé, tiene una empresa de administración, ahora está haciendo creo que la comunicación del Festival Confluencia. 33 años, cultísimo, con un nivel de lectura de literatura alucinante. No estudió periodismo, no pasó por las aulas de Puan ni de la literatura, sin embargo, tiene una pluma exquisita. Y descubrir eso fue maravilloso. Ariel Adler, que es este pibe que escribe sobre el manso, que viene de otro palo, un texto con un nivel de sutileza y de el asombro de quien conoce el territorio patagónico, que no es distinto a lo que le pasó a Perito Moreno, que le pasó a los grandes cronistas. La Patagonia es un lugar quizás el más escrito y descripto del mundo. Un lugar tan extraordinario que a lo largo del siglo XIX, bueno, desde que fue descubierta en realidad, los primeros navegantes escribieron grandes libros sobre las costas patagónicas, sobre Tierra del Fuego y el Canal de Beagle, a partir de que es conocido. Pero luego hay una cantidad de literatura que puede, toda esa pared llena de libros, hay una colección de la Biblioteca Nacional que solo libros sobre textos de la Patagonia. Y sin embargo, todavía no ha surgido una generación poderosa de narradores de no ficción en la Patagonia. Es algo que, digo, es un problema de política pública también, ¿no? De formación. Hablábamos con Santiago Rey sobre la necesidad de crear talleres, espacios de formación de escritores patagónicos y sobre todo de escritores de no ficción. Hay grandes poetas, por ejemplo.
Sí, claro.
¿No? Hay una tradición poética que sí se ha cultivado. Sobre todo, no conozco tanto de Neuquén como de Chubut, de Santa Cruz. Hay una poesía mapuche que está emergiendo, alucinante, mapuche feminista, ¿viste?
Sí.
El mapupunk de Bariloche. En términos de la crónica, creo que estamos ahí como por dar un salto cuántico y creo que es el momento, quizás.
Está Soriano, ¿no? Igual hay de ejemplo.
Bueno, pero no juega como patagónico.
No,
su
claro.
pasaje por
¿quién tiene el pase ahí, claro?
Imagínate, a mí Soriano siempre me alucinó. O sea, mi padre no trabajaba en gas del Estado, pero trabajaba en el petróleo.
Claro.
Sí. Y bueno,
ahí al ladito.
Algún día recurriré a esas historias, creo, también.
Che, Cristian, bueno, te agradecemos el haber llegado.
No, por favor, hablo demasiado, ya
no,
sé.
No, para nada. Y sobre todo yo pensé, tengo pibes conocidos que están estudiando periodismo y esto es un seguir adelante, el poder crear su propio medio, no estar esperando.
Pueden crear su propio medio, claro. Pueden hacerlo utilizando las redes, porque las redes son un espacio de entrenamiento, ¿no?
Claro.
La creatividad que pueden desarrollar hoy en un posteo de Instagram o en una story, sobre todo, ¿no? La utilización. Esto es clave, ¿no? Aprendan a editar videos, aprendan a mirar con la cámara, aprendan a descubrir en el sonido y no solamente en aquello que se puede contener en el aparato, sino en el arte, en lo performático. Estamos experimentando en Anfibia con la performance hace 2 años, vamos a estrenar 4 performance este año. Ojalá podamos traer algunas acá. El Ministerio de Cultura está interesado en federalizarlas.
Mira
y en
que...
federalizar nuestra convocatoria para hacer performance y hacerlo a nivel nacional. La idea de que los periodistas nuevos no se queden en el texto, ¿no? Que no se abracen solamente al texto, que se abracen a la experiencia del cuerpo, que puedan transitar el arte y verse contaminados por el arte, como nosotros no pudimos en su momento. Si hay algo que me transformó después de muchos años, lo puedo decir porque me doy cuenta recién ahora, es esa experiencia en ese grupo de teatro, en un jardín de infantes, al lado de las 300 viviendas en Chipoleti, que duró 4 años. Donde aprendí a reconocer mi propio cuerpo, a decir y a romper completamente las barreras de la construcción de sentido, ¿no? Después de muchos años reconocí que mis primeros textos fueron dramatúrgicos. Los hice para las obras de teatro que montamos con Daniel Vitulich, ¿no? Y fíjate que el primer texto que escribí era la historia de un pibe chorro que caía preso y con un, en un pacto suicida con un actor increíble que se llamaba Oscar, que me invitaba a tomar un veneno, me moría en escena al grito de guardias, aferrado a unas rejas que no existían. Era un texto de pibes chorros y 15 años después escribí Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Hasta después de muchos años, cuando me han hecho entrevistas como los académicos que por ahí trabajan investigando mis textos y demás, me vine a dar cuenta del nivel de influencia que tenía en mí aquella experiencia adolescente. Y si algo me hizo diferente, que seguramente fue la trayectoria vital, el exilio, el destierro, este lugar, creo que fue esa experiencia, la experiencia de haber experimentado con el arte tempranamente y de por lo tanto después no tener que casarme con nada, ¿no?
Con esto de romper el texto que decís, hay algo de eso en el nombramiento de Sasturain en la biblioteca, ¿no? Digo, un tipo de cómic tan...
Y él es un ser anfibio, ¿no? Claro, Juan, Juan navega hacia el arte desde el cómic. María Moreno en el Museo de la Lengua, todavía más anfibia, ¿no? Yo alucino con lo que va a poder mostrar María en las salas del Museo de la Lengua, que depende de la biblioteca. Sí, me parecen dos grandes aciertos, la verdad.
Gracias por venir, Cristian. Un abrazo.
No, por favor.
Cristian Alarcón, nos vino a visitar.
Muchas gracias.